Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 8 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te seguimos contando lo que está pasando en el día de hoy y te lo resumo en varias claves. Primera, esta noche finaliza la operación retorno de este puente de diciembre en el que se han producido más de 8 millones de desplazamientos. La borrasca Barra está complicando esta vuelta a casa con fuerte viento, lluvia y nieve en buena parte de la península, sobre todo en la zona norte y en el Mediterráneo. Sepamos cuál es la situación ahora mismo en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora hay 86 carreteras afectadas por nieve. 7 de esas vías pertenecen a la red principal. Está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en Huesca, en la A23, en Nueno y en Cantabria, en este caso en la A67, en Valdeolea. Además, se puede circular, pero con mucha precaución, en Navarra, en la A1, en Ciordia y en Burgos, en Puebla de Arganzón, en Soria, en la A15, en Medinaceli, en Zamora, en la A52, en Lubián y en Ourense, en Amezquita, en la A6, en Brazuelo y Vega de Valcarce, en León y en Ocebreiro, en la provincia de Lugo, y en la AP66, entre Elena en Asturias y Valverde de la Virgen. En León y de la red secundaria, 13 carreteras están cortadas y en 55 es obligatorio el uso de cadenas. Lo peor está en Asturias, Castilla y León, Cantabria y Aragón.
Hace un ratito el gobierno británico ha anunciado que endurece las medidas contra el coronavirus por el avance de la variante Omicron. Entre otras cosas, vuelve el teletrabajo o la obligatoriedad de estar vacunados para acceder a espectáculos masivos. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero.
Lo más novedoso es la vuelta del teletrabajo a partir del lunes, con la coletilla siempre y cuando sea posible, eso sí. Pero además, desde el miércoles habrá que mostrar el pasaporte de vacunación para entrar en lugares concurridos, incluidas discotecas, ocio nocturno y eventos deportivos o estadios. Aún no tenemos la lista completa de restricciones porque el gobierno la publicará en breve, pero ya se anuncia la mascarilla obligatoria en lugares cerrados, con la excepción de bares y restaurantes. Es el plan B diseñado desde hace meses, que nadie tenía intención de activar en Downing Street, pero los casos de la variante Omicron se duplican cada 2 días en el Reino Unido y ya no basta controlar a los viajeros internacionales.
Quedan poco más de 4 semanas para el final de 2021 y por eso desde COPE te estamos empezando a contar los cambios económicos que se avecinan para el año que viene. Por ejemplo, el 1 de enero veremos una subida en el impuesto de matriculación. Se modifica la norma para medir las emisiones contaminantes de nuestros coches. Susana Moneo.
El impuesto de matriculación se calcula de acuerdo a las emisiones de CO2 de los coches y el 1 de enero se cambia la medición por unos nuevos parámetros más rigurosos, de tal manera que todos darán tasas superiores a las actuales. Por tanto, el impuesto va a subir. Solo quedarán exentos los vehículos que emitan menos de 120 gramos por kilómetro, es decir, los eléctricos, híbridos enchufables y algunos otros híbridos, apenas el 7% de los que se comercializan. Ahora, el máximo para no pagar estaba en 144 gramos de emisiones de CO2. La subida va a estar entre 400 y más de 1.100 euros. Países vecinos como Portugal, Francia e Italia han actuado de otra manera y han modificado su marco legislativo para minimizar la implantación de esta nueva medición impuesta desde Bruselas.
Y cuarta, el Papa Francisco ha pedido que la estrella de la Sagrada Familia de Barcelona favorezca gestos de amor, fraternidad y atención con los más desfavorecidos. En un mensaje, el Santo Padre ha enviado un saludo especial a los enfermos y ancianos que viven en la ciudad condal. Y es que desde hace poco más de una hora se ha encendido la iluminación de la estrella de la Torre de la Mara de Déu de Barcelona. Nos vamos hasta allí. Guillem Vives, buenas noches. Ha sido un acto en el que el Papa quería agradecer cómo el Cardenal Omella ha bendecido esa inauguración de la Torre de la Sagrada Familia.
A partir de hoy, 8 de diciembre, la estrella que corona la Torre de María brillará y será un punto de luz en la noche barcelonesa.
Cierra. Ha sido un acto que se ha celebrado nada, hace escasos minutos y hace poco menos de una hora ha terminado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido 16 años de mandato y el Parlamento alemán, el Bundestag, la ha despedido en pie con una larga ovación. Angela Merkel ha sido la primera mujer canciller de Alemania, permaneciendo en el poder los mismos años que Helmut Kohl, aunque sin ningún escándalo de corrupción que le salpicara al final de la carrera. Merkel nació en Hamburgo hace 67 años, se doctoró en física, se sumó al movimiento democrático tras la caída del muro de Berlín. Precisamente ocupó el cargo de ministra de Familia en uno de los gobiernos de Helmut Kohl. En el año 2000 alcanzó el liderazgo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y tomó las riendas del país en
2005.
Así juraba su cargo por primera vez en aquel 2005. Con el paso del tiempo, Merkel se ganó el respeto de Europa, fue una de las grandes impulsoras del proyecto común. En 2008 tuvo que enfrentarse a la crisis económica en la que se convirtió en símbolo del pragmatismo, de la austeridad. Años después llegó el drama de los refugiados. Merkel también tuvo que responder a esta crisis de los migrantes. En los últimos años destacó por su defensa de la libertad de expresión, la negociación contra el Brexit y su lucha contra los delitos de odio.
Hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo, si das tu opinión, tienes que asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión tiene sus costes, pero aún así la libertad de expresión tiene unos límites. Esos límites empiezan cuando se propaga el odio, cuando la dignidad de una persona es violada. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es.
Poco después de este discurso, cuando ya estaba casi de salida, pues le explotó la pandemia.
Sé que esto es duro y sé cuánto cariño se pone al montar los puestos de dulces y de vino caliente. Lo siento en el alma, pero si eso significa pagar el precio de que 590 personas mueran cada día, en mi opinión no es aceptable y debemos hacer algo.
Hoy, Merkel ha abandonado el gobierno de Alemania después de 16 años en el poder. Hace unos días era despedida también con honores militares, un privilegio reservado para muy pocos.
Por eso, querido Olaf Scholz, le deseo a usted y al gobierno federal que lidera todo lo mejor. Buena suerte y el mejor de los éxitos. Estoy convencida de que podemos seguir modelando bien el futuro.
Aquella noche le pidieron que escogiera tres canciones para decir adiós. Bueno, pues con una de ellas sorprendió: el gran éxito punk de Nina Hagen. Un éxito que toda Alemania se sabe de memoria y que le recuerda a su juventud, ya que ambas son de la misma quinta. En los próximos minutos en La Linterna queremos repasar su figura, queremos mirar al futuro, qué supuso para su país, para Europa, quién es Olaf Scholz, cómo es la Alemania que viene. Pues nos vamos hasta Berlín. Como te digo, ya ha tenido lugar el traspaso de poderes ya oficialmente y Olaf Scholz ya es el nuevo canciller. Una despedida diferente, que es que han sido muchos años de gobierno Merkel. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, sí, ha sido muy emotiva la despedida, tanto en la ovación que el Pleno del Bundestag en pie ha dedicado a la ya ex canciller Merkel, como en el traspaso de poder en la Cancillería, donde Scholz le ha dedicado estas cariñosas palabras.
Liebe Frau Bundeskanzlerin, ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken.
Mi querida canciller, le agradezco su trabajo durante los últimos 16 años. Creo que puedo decir en nombre de todos aquí que ha sido un gran tiempo para Alemania y que ha logrado usted mucho en tantos y tantos retos que se presentaron, en tantas crisis una tras otra. Algunas las hemos vivido muy de cerca en el gabinete y especialmente la crisis de la pandemia que nos ha marcado a todos. Hay que decir que Merkel también ha tenido palabras muy cálidas para su sucesor, que ha prometido de todas formas un nuevo comienzo para Alemania y que empieza ya con pequeños signos de dificultad. Olaf Scholz ha sido investido canciller con 395 votos, pero en ese cómputo faltan 15. Hay 15 diputados de los partidos de la coalición que votaron en contra o se abstuvieron, lo que indica resistencia. El tripartito está compuesto por tres partidos opuestos incluso en muchos asuntos y este resultado adelanta que habrá fricciones. De hecho, Scholz ha nombrado ministro de la Cancillería a su hombre de confianza, Wolfgang Schmidt, para que desde ese cargo pueda amortiguar los choques. Seguramente Scholz ha estado más cómodo trabajando con Merkel de lo que estará en ocasiones con los miembros de su coalición semáforo.
Eso seguro. Bueno, el protagonista, como dice Rosalía, es el socialdemócrata Olaf Scholz, alcalde de Hamburgo durante 7 años, entre 2011 y 2018. Gobernará Alemania en esa conocida como coalición semáforo. ¿Cuáles serán sus prioridades?
Bueno, las prioridades de Scholz las vemos en su agenda, en sus primeras horas ya como canciller. Esta tarde misma ha despachado ya con su ministro de Sanidad, el virólogo Karl Lauterbach, atención máxima a la pandemia, y con el ministro de Exteriores saliente, con el ministro de Merkel, Heiko Maas, un mensaje de continuidad en política exterior. Además, el día 10 viaja ya a París, a Bruselas y a Polonia, donde se alineará con el gobierno de Varsovia en la crisis de la frontera Bielorrusia. Tiene por delante además los retos de la digitalización y de la conversión energética, una reforma de las pensiones que acudirá a los mercados para su financiación y grandes planes para Europa. Scholz ya ha dicho que todo esto no podrá lograrlo en una sola legislatura.
16 años de gobierno Merkel, 16 años en los que Alemania, como todo el mundo, ha cambiado tanto. ¿Pero qué ha supuesto Merkel no solo para su país, sino para Europa? ¿Cómo será recordada? Un hombre que conoce bien el personaje es el profesor Emilio Blasco, director del Centro Global Affairs de la Universidad de Navarra. Profesor, me voy a permitir la licencia. Querido Emily, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estamos? Lo primero, ¿bien?
Muy bien, muy bien.
Sí. Dedicado a la docencia. Ya se te echa de menos con esto de la pluma y con las crónicas de corresponsal, ¿eh? Que lo sepas. Pero bueno, ¿te sorprende la ovación con la que ha despedido toda la Cámara hoy a Angela Merkel, Emily?
Pues no, en absoluto, ¿no? Se la ha conocido a Merkel, entre otras cosas, en Alemania, como en Timuti, la madre, y con el tiempo, quizás empezando siendo una persona joven, con poca experiencia, pero en poco tiempo se hizo bien en el cargo. Yo creo que lo que ha infundido ha sido una gran estabilidad en el país, esa larga experiencia, ¿no?, como canciller, ha dado una estabilidad al país, que es uno de los elementos que quizás más desean los alemanes siempre, ¿no? Desconfían mucho, tienen gran miedo a la inestabilidad. Ha dado una estabilidad a toda a Alemania y también a Europa, en momentos realmente convulsos, ¿no? De la crisis económica de 2008, la crisis de los refugiados, ahora con la pandemia. Y yo creo que eso es lo que se ha agradecido. Ha habido un liderazgo claro, suave, no con sus formas a veces también duras cuando había que hacerlo, pero había quien mirar, y aunque dentro de Alemania pues también hay gente que no vota a Merkel, Merkel ha necesitado de grandes coaliciones, gran parte, o gobernar con los, algún caso con los liberales, pero nunca ha ganado con mayoría absoluta. Eso quiere decir que también hay votos a repartido. Aún así, gran parte de ciudadanos valoran esa presencia de Merkel, a la que se puede confiar, en la que se puede confiar el país.
Te voy a preguntar por tres hitos o tres puntos fundamentales de estos años. El primero de ellos, la crisis de 2018. Dio un ejemplo de severidad, también de austeridad y de rescate, ¿no?
Efectivamente, ahí fue dura, en exigiendo la que los países se sujetaran a los límites de déficit público y claro, Alemania no bajó su listón, ¿no? Fue duro, en otros países, sabemos a España, ¿no? Lo que también nos costó los sacrificios en general que supusieron esos años, pero podemos decir que el tiempo ha dado la razón, en tanto que luego la situación económica pudo recomponerse, ahora estamos otra vez con otra situación, ¿no? Pero dio muestras ahí, por un lado, a sujetar el timón con fuerza, combinado con momentos a la vez de suavidad, ¿no? Cuando hablamos de los refugiados, ahí fue un discurso más comprensivo, así como en la clase económica, podríamos decir desde los países mediterráneos, que no comprendía quizás los desequilibrios que suponía la unidad del euro para los países menos fuertes. En cambio, sí que con los refugiados, los migrantes, mostró mayor comprensión. Y pienso que uno de los elementos de Merkel es también gobernar con valores y no cortoplacista, o sea, no mirar solo las encuestas.
Sin duda. Hace bien poco me recordaban en la frontera de Venezuela, país de que también sabes mucho, Emily, me recordaban cómo en Colombia han acogido a, se calcula, 4 millones, que se dice pronto, de venezolanos, mientras que la crisis europea, aquella crisis de los migrantes, fue 1 millón y algo, que es verdad que Angela Merkel fue quien lo toreó, o por lo menos fue quien cogió el capote. Allí se demostró la capacidad de liderazgo en una Europa completamente en estado de shock ante la que se venía encima, y eran solo 1 millón y pico, ¿no?
Sí, efectivamente, y lo hizo Merkel con divisiones internas, su gobierno, con un partido hermano de los cristianos demócratas de Bávaros, muy también duros en el tema de aceptar inmigración. Ella veía, por lado del tema humano, también veía el tema de la necesidad de mano de obra futura por el descenso de la población, del problema de natalidad, también muy marcado en el caso de Alemania, y mirar hacia adelante. Estamos hablando de las pensiones, la necesidad de pagar las pensiones, ¿no? El futuro, bueno, pues exige aumentar la población. De un modo es la migración. Y supo, bueno, es un tema, pues, a ver, peliagudo, ¿no? Que mucha gente aquí puede discrepar, o sea, puede tener ideas opuestas, pero supo mantener una posición y supo también aglutinar, consensuar posiciones dentro de su gobierno, finalmente.
16 años, los mismos que estuvo Helmut Kohl, ella fue ministra del gobierno de Kohl. ¿Cómo crees que le recordará el mundo cuando se estudia este personaje?
Pues a Kohl lo recordamos como el padre de la reunificación, el largo mandato también, y bueno, no solo reunificación, sino pues la caída de la Unión Soviética, todo hecho con paz, ¿no? Pero el gobierno de Kohl, pues, dimos coletazos y cuando dejó el poder empezaron a aparecer algunas informaciones sobre corrupción y eso ha dañado la mente la figura de Kohl. No ocurre así en el caso de Merkel. Tampoco sabemos si puede haber alguna información futura, pero dada la austeridad de vida que ha demostrado, ¿no?, en su diaria, en su vida, también siendo canciller, no parece que vaya a ir por ahí, ¿no? Entonces, queda una imagen, yo creo, probablemente fuera incluso todavía más alta que de propia Alemania, que ya es estimada. Creo que desde el resto de Europa la tenemos muy enaltecida y yo creo que está bien, porque ha liderado, ¿no? En un tiempo complejo, con crisis económicas, también con el Brexit, ha sabido también no ponerse nerviosa con la aparición de la extrema derecha, en el caso de la alternativa para Alemania, y ese mantenerse firme en el timón, sabiendo dar pequeños movimientos de mano en función de las necesidades, también de comprensión, ha permitido llevar que la Unión Europea, estemos donde estemos, con sus problemas, pero podría haber sido mucho peor de donde estaríamos ahora sin un liderazgo constante desde Alemania. Y también en el propio país.
Lo dicho, Emilio Blasco, director del Centro Global Affairs de la Universidad de Navarra. Profesor, gracias, encantado de oírte otra vez.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, chao. Los datos oficiales señalan que en Alemania viven casi 200.000 españoles. Muchos emigraron en busca de oportunidades, intentando conseguir un trabajo o desarrollar su carrera. José Gallarre lo hizo hace 20 años. Es abogado y ha vivido allí, en Alemania, toda la era Merkel. No le sorprenden los homenajes.
Si habría que definir a Merkel con una palabra, cosa que es muy complicada, yo creo que en cierta forma ha sido un sinónimo de, sobre todo, de estabilidad. Ha sido una figura que ha despertado controversias, también dentro de su propio partido, sin duda. Esto ha sido hasta su cese y, pese a todo, ha sabido seguir al frente y lidiar con grandes crisis del momento, como fue la crisis financiera o con la crisis de los refugiados.
El proceso del traspaso de poderes ha sido largo, pero esto era algo lógico después de tantos años de gobierno y sin una coalición clara.
Pues es un proceso relativamente largo, bastante dilatado, puesto que desde que se celebraron las elecciones hasta que se ha cerrado el contrato de coalición, se ha nombrado al nuevo canciller, han pasado ya varios meses y es un momento sobre todo que se nota que es necesario tener a un líder, sobre todo por la situación que está generando el corona, y Merkel estaba en una situación de interinidad, por eso ha sido quizá un poquito largo.
José siente que la figura de Merkel ha sido importante para Europa, cree que ha sido también la canciller de todo el continente durante estos años.
Creo que Merkel ha sabido estar a la altura como una líder europea, incluso en los momentos más críticos, como lo fue la crisis financiera, cuando todo el mundo se le echaba encima por decisiones impopulares, o por ejemplo la crisis de los refugiados. Sobre todo porque ha sabido llevar esos valores de la Unión Europea a terceros países y al plano internacional.
Scholz será quien ocupe su puesto en Alemania. No se sabe si lo hará también en el liderazgo de Europa. La duda es sobre su personalidad.
No tiene un perfil muy vistoso, queda un poco opacado por la figura de Merkel. Es verdad que la socialdemocracia alemana ha estado en los últimos años escondida tras la gran coalición y, pese a haber tenido malos resultados antaño, pues Scholz ha sabido recuperar ese voto joven, ese voto de centro, al igual que, por ejemplo, los verdes. Por ahora, junto con todos los planes de los verdes, todo pinta muy positivo en el contrato de coalición en lo que se refiere a los planes de futuro.
Olaf Scholz es un nombre que tendremos que acostumbrarnos a pronunciar. Al fin y al cabo ya es el líder de la primera economía de la zona euro. Pero ¿quién es el nuevo canciller de Alemania? ¿Cuáles son sus rasgos y a qué retos se enfrenta? Natalia Backmayer es corresponsal en España de la Radio Televisión Pública Alemana. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿quién es? ¿Cómo es Olaf Scholz?
Bueno, Olaf Scholz dijo hoy que él es para continuar como eran las cosas, ¿no? Que él es el símbolo de continuidad. Y dijo que, igual que Angela Merkel, tengo la mentalidad del noroeste. Lo que quiere decir que somos algo secos, no somos los de muchas palabras, más bien humildes, prusianos, ¿no? Pero uno se puede fiar en nosotros. Recuerdo, en efecto, que al estar en Berlín como corresponsal política allí, algunos le llamaron el Scholzómato, porque tenía una tendencia de hablar de una manera muy seca, como un autómato, ¿no? Uh-huh. Con frases muy rutinarias, digamos, ¿no? No poniendo mucho énfasis en sus palabras. Lo que creo que evoca en la gente una tendencia de subestimarlo, ¿no?
Te entiendo. Te iba a preguntar precisamente por su carácter. ¿Cómo es?
Bueno, así diría yo, ¿no? Es que no es un hombre de muchas palabras y siempre ha sido un tipo que se pensaba que era para la segunda fila, un, digamos, soldado del Partido Socialdemócrata, siempre sirviendo al partido también como secretario general. Al final también ha tenido cargos bastante destacados. El alcalde de Hamburgo no es un cualquier, ¿no? Willy Brandt, por ejemplo, también un chico muy famoso es de Hamburgo. Es una ciudad con una tradición muy grande, ¿no? Que ha producido, sobre todo, políticos socialistas o socialdemócratas muy importantes. Y yo creo que al final él, siendo muy seco y muy humilde, también tiene un centro bastante duro. Y eso no se ha notado hasta ahora. Pero la manera en que ha empezado con su gobierno, por ejemplo, tomando su tiempo para elegir a sus ministros que iba a contribuir a este gabinete, por ejemplo, no se ha dejado empujar por nadie. Ha dicho, yo decido cuando quiero y ahora yo estoy en cargo y voy a nombrar mis ministros cuando quiero yo, uh-huh, y no cuando queréis vosotros.
¿Cómo crees que será su política europea? Hemos dicho que Angela Merkel ha sido canciller de Europa, no solo de Alemania. ¿Olaf Scholz es un europeísta convencido?
Sí. Por cierto, Y yo creo que te diría, si le preguntaras a él, te diría, si le preguntaras qué quieres cambiar, diría nada. Eso también dijo al seguir a Wolfgang Schäuble en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Y te puede responder con una palabra y dejarte tirado con esto, ¿sabes? Yeah. Si le preguntaras, diría nada. Yo creo que ve muy bien que Merkel ha estado en un modo de crisis durante muchos años, también en el ámbito europeo, pero que siempre ha manejado también dejar a Europa o mantener a Europa más bien unificado, aunque haya muchos conflictos, como ya hemos escuchado en este programa, ¿no? Pero yo creo que en esto quiere seguir firmemente.
¿Cómo serán sus relaciones con España? Tal y como le vaya a Alemania, nos va a ir en gran medida a todos, pero a España también.
Mira, yo creo que ve a España como... a políticos españoles como confidantes muy, muy importantes. Lo que ves, por ejemplo, ha dicho que quiere poner énfasis en una política exterior europea común, lo que también daría un papel más importante, por ejemplo, a Josep Borrell, ¿no? El comisario de Exteriores. También sabe muy bien que con los problemas que tiene Alemania con Polonia, con Hungría y todo esto, necesitas a todos los países que cooperan contigo en asuntos importantes como Ucrania, como Bielorrusia. Eso todo, es que no tiene tiempo de gracia en manejar esto, ¿no?
Claro.
Así que cuanto más tiene países como España a su lado, mejor.
Y una última cuestión, Natalia. La coalición Semáforo, liberales, verdes, socialdemócratas, ¿cómo crees que va a ser ese gobierno? ¿Cuáles son los grandes retos?
Yo creo que después de, como dije, años en modo de crisis que ha tenido la pobre Merkel, realmente la coalición Semáforo y sobre todo Scholz, en eso también se le ha subestimado, quieren cambios, ¿no? Y sobre todo yo creo que Scholz dijo que no he olvidado lo de entonces cuando era un socialista joven, muy izquierdista, muy marxista, y quiero hacer algo bien para la mayoría de los alemanes, ¿no? Así que en cuanto a él, te puedes fiar que sí, la política social van a poner mucho en énfasis. Por ejemplo, subir al sueldo mínimo y también construir viviendas. Tenemos un problema muy grave con escasez de viviendas y estaba evocando los años 80, cuando se construjo en algún tiempo 400.000 viviendas por año. Y dice, yo quiero volver a estos tiempos y hacerle un servicio a gente sencilla en Alemania. Y, sorprendentemente, también tiene los liberales, que más bien son de la economía del mercado, en eso a su lado. Así que, aunque sea un socialdemócrata un poco conservador en este momento, sí, todavía tiene esta vena social y esto será, aparte de la política de medio ambiente, el gran reto de los años que vienen.
Pues estaremos muy atentos y te llamaremos para que lo comentes. Natalia Backmayer, corresponsal en España de la Radio Televisión Pública Alemana. Gracias por la asesoría, Natalia. Buenas noches.
Gracias a ti.
Adiós.
Buenas
noches. Chao. Lo dicho, 16 años de Angela Merkel. Lo siento mucho, soy así de puñetero, pero me viene a la mente aquella frase de Zapatero: han fracasado. En aquellas elecciones los conservadores han fracasado. Joder, pues menos mal.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Les presento a Eisenheim.
Edward Norton.
Necesito un voluntario de entre el público. Alguien que no tema a la muerte. Por favor, miradme fijamente.
Jessica Biel. El ilusionista. Deseaba volver a verte.
El sábado por la tarde, en 13.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une.
Auténtico pacharán navarro.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos deja el aviso que nos ha hecho la OCDE otra vez. La organización ha sido muy clara. El envejecimiento de la población pone en jaque la sostenibilidad de nuestro sistema financiero y de pensiones. Este tirón de orejas no nos pilla por sorpresa. Lanza un mensaje al actual gobierno. Las últimas medidas aprobadas no son suficientes para mantener el actual modelo de pensiones. Te recuerdo que hace unas semanas el Ministerio de Seguridad Social aprobó la reforma por la que se subían las cotizaciones sociales un 0,6% durante 10 años. La OCDE dice en su informe que este aumento es un parche y solo va a cubrir un par de años el agujero previsto en las cuentas de las pensiones a partir de 2030. Hace falta más consenso político y cambios más profundos. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos? Nekane Fernández, buenas noches.
Por un lado, Ángel, buenas noches. El gasto en pensiones por jubilado ha crecido a un ritmo superior al salario medio en nuestro país. Los ingresos de los mayores de 65 años equivalen al 96% del ingreso medio total de la población. Por otro lado, el envejecimiento se está acelerando a un ritmo muy rápido, ejerciendo una fuerte presión en la sostenibilidad financiera. Y un último aspecto a tener en cuenta, el organismo cree que las condiciones para acceder a una pensión completa en España son laxas si las comparamos con otros países. Vamos a verlo con un ejemplo muy simple. En 2027, un trabajador se podrá retirar en España con 65 años con una pensión completa, siempre que haya cotizado 38 años. En Francia tendría que haber cotizado 43 y en Alemania serán necesarios 45 años.
Caramba. La organización no aporta soluciones, pero sí da algunas claves de por dónde pueden ir los cambios. Elevar las cotizaciones, ampliar la edad de jubilación o reducir las pensiones. E insiste, si no disponemos de un sistema acorde al envejecimiento, peligran las pensiones de los baby boomers. todos los nacidos en las décadas de los 50 y los 60. Somos 8 millones de personas. Es miércoles 8 de diciembre, el día trae más noticias. Por ejemplo, la bolsa ha perdido este miércoles los 8.500 puntos tras retroceder más de un 1%.
Esta jornada festiva en nuestro país ha estado marcada por la ausencia de referencias macroeconómicas. Veníamos de dos sesiones de notables subidas por el optimismo de los mercados. Se animaron tras conocer que la variante Omicron puede ser menos letal que otras cepas. El resto de bolsas europeas también han terminado con leves caídas.
Los presupuestos se someten mañana a su primer examen en el Senado.
PP, Junts, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria son los únicos partidos que han presentado enmiendas y todo apunta a que van a ser rechazadas. El debate se va a alargar todo el día de mañana, también en la jornada del viernes cuando se realizarán las votaciones. La tramitación en sesión plenaria será el día 21 de diciembre y si no hay modificaciones, las cuentas para 2022 van a quedar aprobadas de forma definitiva.
Hablar estos días de compras y regalos sin hablar de China es imposible. Y hacerlo de problemas en la cadena de suministros, entre otras cosas, por la falta de contenedores similar al gigante asiático, también resulta imposible. Llevamos semanas comentando que los pedidos de estas fechas pueden llegar con retrasos y algunos expertos nos recomiendan que tiremos de comercio de proximidad, de lo que se hace y fabrica en casa si queremos evitar esas demoras. Quizás sería un buen momento para preguntarnos si parte de la solución puede estar en un cambio en el modelo productivo, al menos del lugar donde se producen muchos de los bienes que consumimos. Alfredo Arahuetes es profesor de economía en Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
China es productor de muchas cosas, iba a decir de casi todo, pero bueno. Desde tecnología a ropa, pasando por fertilizantes, antibióticos, se la conoce como la fábrica del mundo. ¿Con razón o no? ¿O estamos exagerando?
No, con razón. Es el país, el mayor exportador del mundo. Bien es cierto que es un país con 1.350 millones de habitantes. El segundo exportador es Estados Unidos, el tercero es Alemania, que tiene 88 millones de habitantes. O sea, que fíjese que China es lo que es por tamaño y por capacidad productiva, pero hay otros países que muchas veces pasan desapercibidos, que tienen una capacidad productiva impresionante y, sin embargo, pues no aparecen como tanto, ¿no? Pero sí, es una de las fábricas del mundo. No es la única fábrica del mundo, esa es la acepción que se utilizó para Inglaterra en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial y principios del XX, fue la fábrica del mundo y luego esa categoría se ha utilizado en distintos momentos. Pero es una de las grandes fábricas del mundo, sin duda.
¿Qué puede llevarnos a pensar que esa posición dominante de China podría empezar a cambiar?
Bueno, yo creo que ellos están en este momento con una disyuntiva muy interesante. Y es que se han dado cuenta hace mucho tiempo, pero que quizá ha llegado el momento histórico de empezar a mirarse hacia sí mismos. Es decir, a creerse que son un país que tiene capacidad de construir ya un mercado interno y cambiar el modelo suyo de no ser un modelo tan exportador, sino que ser un modelo que tenga una dinámica propia, con un mercado interno muy potente y que eso sea realmente la base del crecimiento. Entonces, que cambie el crecimiento de las exportaciones a un consumo de bienes y servicios interno, muy parecido a lo que sería el modelo de Estados Unidos. Ese es el debate que tienen en este momento en China y que ha abierto Xi Jinping con una categoría que llama la prosperidad compartida, ¿no? Y la circulación dual. Es decir, cómo conseguimos que esta prosperidad se traslade a todo el mundo y ese traslado a todo el mundo permita que haya una emergencia fuerte, con un fuerte dinamismo del mercado interno. Esa es la clave. Vale, ¿pueden cambiar las cosas en China? Naturalmente, a partir del propio cambio que ellos están promoviendo.
Ya. Hay marcas que ya están manejando la idea de fabricar en otro lugar. No sé si fabricar o de comprar lo que se fabrica en otro lugar que no sea China.
Sí, bueno, yo creo que el debate de muchas fábricas de textiles y confección, etcétera, sobre la relocalización y la localización cercana, etcétera, es un debate que está permanentemente ahí. Es decir, si uno consulta documentos, prácticamente desde la crisis financiera global de 2008 y luego, pues, del terremoto en Japón en el año 2011, etcétera, etcétera, es un tema que está permanentemente en revisión. O sea, que yo creo que no es un tema nuevo. la pandemia vuelve a colocarlo otra vez encima de la mesa y muchas fábricas de textil y de confección lo que han hecho es, bueno, las partes que pueden buscan localidades próximas, regionalización. En vez de globalizar la producción, lo que hacen esas fábricas es regionalizarlo cada vez más. Eso es un fenómeno que se está acelerando tras la pandemia, pero que ya es una discusión que venía de antes,
¿no? Pensar que Europa, y en concreto España, tenemos alguna posibilidad de absorber esa producción, ¿es factible o estamos años luz?
No, yo creo que es factible. Es decir, España tiene mucha actividad productiva, lo que pasa es que no está en nuestras agendas. España es un país que no sé por qué, nos produce una cierta urticaria hablar de producción. Identificamos que hablar de la industria es una cosa que tiene que ver con grasa y con metales y con cosas así. Sin embargo, es un tema absolutamente fundamental. O sea, yo creo que debería estar colocado en el centro de la opinión pública, igual que debatimos muchas cosas que tienen que ver con la mejora de los programas sociales y esto que estamos discutiendo, que estaban discutiendo ustedes ahora, con las pensiones, etcétera, etcétera. Un tema fundamental para la prosperidad de los países tiene que ver con la industria. Y entonces, si cuidamos lo que tenemos, y ese cuidar lo que tenemos hará que las propias empresas que están aquí traigan esas que están buscando unas relocalizaciones, porque no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que es un fenómeno de tracción de las empresas que tenemos aquí, sean nacionales o extranjeras, que bien cuidadas y teniendo las condiciones favorables para que eso suceda, tenemos capacidad de atraer esas relocalizaciones. Pero claro, si no nos preocupamos, si nadie se preocupa, pues evidentemente vamos a lo contrario, a la desertización. Claro. Económica, porque los otros países sí que están muy atentos. Fíjese usted, yo que sé, Italia, Francia, Portugal, es que uno sale de... Bueno, no le quiero contar el Reino Unido, es una cosa impresionante. O sea, todo el mundo está luchando por reindustrializar, por atraer las relocalizaciones, etcétera, etcétera. Y en España es que eso no aparece en la agenda de nadie. Nadie habla de ese tema, como si fuese un tema que a nosotros realmente importarnos, no nos importa. Es una cosa verdaderamente extraña.
La inflación disparada en Europa. En España también. En Estados Unidos, ¿deslocalizar la producción no supone en parte subir precios?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que son dos fenómenos que hay que analizarlos por separado. Es decir, la inflación en Estados Unidos obedece a determinadas cosas. Fíjense que en Estados Unidos la inflación empezó a subir porque empezó a subir mucho los precios de los coches de segunda mano. O sea, el primer detonante de la inflación en Estados Unidos fue la escasez de coches de segunda mano cuando la gente empezó a volver al trabajo y empezó a utilizar coches en vez de otro tipo de servicios y empezó la demanda, una demanda impresionante de coches de segunda mano y no había coches de segunda mano para atender esa demanda. Entonces, la inflación en Estados Unidos va por unos derroteros, la inflación en Europa va por derroteros más clásicos y es más pequeña. La inflación en Europa es menos, no digo que no sea preocupante, pero bueno, el Banco Central Europeo ya está diciendo que está muy atento, pero que de momento no es preocupante, pero nosotros viene fundamentalmente por la energía, y luego ya se van añadiendo pequeños elementos que tienen que ver con disfunciones en algunos sectores, es decir, si faltan fertilizantes y suben los precios de los alimentos, pues aquí tenemos un problema de que la propia energía afecta a las industrias químicas que producen fertilizantes, ellos dejan de producir fertilizantes, incluso se cierran algunas fábricas, suben los precios de los fertilizantes, suben los precios de los alimentos. Entonces, en el caso europeo hay un impulso que viene mucho de la energía. En el caso de Estados Unidos son otra serie de componentes, uh-huh. Incluso en el caso de Estados Unidos hay una oferta de empleo enorme que no es atendida por los trabajadores, ¿no? Porque sí, se está repensando un poco, bueno, qué hacer, si quieren trabajar donde trabajaban, o si quieren mejorar, o si quieren trabajar de otra manera, o se lo están pensando. Entonces hay otros factores. En el caso europeo es más pequeña y viene claramente determinada fundamentalmente por los precios de la energía.
Volviendo a China, profesor, ¿se va a convertir en la primera potencia mundial? ¿Eso es inexorable?
Hombre, yo creo que inexorable no lo es. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Aunque ya es el segundo PIB del mundo, detrás de Estados Unidos, y el primero en paridad del poder de compra, pero ser la primera potencia, aunque están jugando todas las bazas para serlo regionalmente en Asia, estamos escuchando noticias del potencial militar que tiene, de cómo tiene un acuerdo militar y estratégico con Rusia. Evidentemente China está jugando las cartas para ser una gran potencia, pero para ser una gran potencia no basta, como ya vimos con la Unión Soviética, no basta con serlo en términos militares, tienes que serlo en términos económicos, y para que eso suceda, China tiene que cambiar de modelo. El modelo actual no le vale. O sea, ser un país permanentemente exportador es un modelo que no le da suficiente prosperidad al país como para ser una potencia. Necesita lo que ellos mismos están planteando, recuperar ese mercado interno, crear ese dinamismo y convertirse en una potencia con una clase media, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene mucho subir la renta per cápita, entonces ya tiene muchos otros desafíos que se van por delante. O sea, no es una trayectoria lineal. Le ha sido más fácil, que no digo que haya sido fácil, pero ha sido más fácil lo que ha recorrido hasta ahora. El camino que le queda por delante es el más difícil.
Interesante. Y una última cuestión, sí. Profesor Arahuetes. Crisis de suministros, crisis de contenedores, crisis logística. La pregunta del millón, ¿cuándo se normalizará esto?
Pues yo creo que, todos los expertos, que yo no soy experto en esos temas, pero sí que he leído a muchos expertos, cuando uno mira lo de los contenedores, los puertos, las disfunciones en los transportes, etcétera, etcétera, esa normalización, todo el mundo apunta a que vendrá como a mitad del año que viene. A mitad del año que viene, que ya todo el mundo habrá adoptado todas las medidas posibles para no tener más problemas, por lo menos con esta pandemia que conocemos, no sé si vendrán otras. Y se habrá normalizado muchas de las actividades, pero piense que también hay fenómenos que se superponen unos a otros, ¿no? Y en muchos casos ha habido ya problemas de tiempos, ¿no? De temperaturas, de climatología, etcétera, etcétera, que también introducen ciertas disfunciones. Lo que pasa es que cuando todo eso se da simultáneamente, parece que todo viene como consecuencia de lo mismo, ¿no? Y no, las cosas se podrían analizar perfectamente de manera segmentada y decir, bueno, esto se va a ir recuperando los precios de la energía, se van a ir recuperando la normalidad en los abastecimientos, incluso en los más estratégicos, como son los semiconductores o los famosos chips, se va a ir normalizando cada vez más el transporte marítimo, porque lo estamos viendo, que los precios ya de las tarifas de transporte marítimo están cayendo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va a ir normalizando. ¿Por qué? Pues porque venimos de, como señalábamos al principio, de una caída muy fuerte del 2000 en el comercio mundial y claro, volver de una caída, yo qué sé, del 21% del comercio mundial, es que hay que decir que en el año 2000, el 2020, desapareció prácticamente $1.600.000 millones de dólares del comercio mundial de repente, ¿no? Uh-huh. Y esas actividades se paralizaron. La normalización de todas esas actividades, pues requiere que haya una cierta disfuncionalidad, sobre todo cuando la demanda ha reaccionado muy rápidamente. Y eso es lo que estamos sufriendo en este tiempo. Pero yo creo que eso volverá a normalizarse, esa corrección de la oferta que necesita ya adaptarse a este fuerte crecimiento de la demanda. Y ahora mismo, como la demanda está un poco más retenida por la inflación y por una cierta incertidumbre, pues yo creo que a mitad del año que viene todo apunta a que caminaremos a una normalización en todo, incluso en la inflación, ¿no?
Pues estaremos bien atentos. Profesor Alfredo Arahuetes, de la Universidad Comillas ICADE. Gracias por la clase particular. Buenas noches.
Un placer, muchas gracias.
Adiós, Alfredo.
Muchas gracias,
chao.
Encantado. Hasta luego, buenas noches.
Es miércoles, como cada miércoles dedicamos unos minutos a la economía sostenible. Hoy hablamos del mercado de subastas, un mundo en el que tanto compradores como vendedores tienen un peso importante. Reyes Calderón, profesora también, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Empezando por lo básico, ¿qué es y cómo funcionan las subastas online?
Pues mira, una subasta online, lo primero que es una subasta. Es un sitio donde se reúnen compradores y vendedores, pero a diferencia de un mercado normal, de un mercado libre, donde el negocio se hace de uno a uno, individualmente, aquí lo que hace es la gente ofrece sumas de dinero, crecientes o decrecientes, depende de cómo sea el tipo de subasta, por un bien hasta que se llega a un acuerdo final, ¿no? Se cierran con el precio más bajo para que el vendedor está dispuesto a vender y el precio más alto por el que un comprador está dispuesto a comprar. Y aparte de que sea una subasta, es online, es decir, se hace en la red, por medio de la red. La subasta no es nada nuevo, pero digamos que con la pandemia y con todo el despliegue de Internet, la pandemia nos ha hecho crecer en el mercado de subastas online de forma tremenda, ¿no? Y ahora, en estas épocas de Navidad, sobre todo, se venden arte, se venden joyas, se venden coches, se venden muebles, se se venden juguetes antiguos, se venden, la verdad es que se subasta de todo.
¿Hay mucha gente que compra y vende por este sistema?
Hay mucha gente, sí, sí. Cada día hay más gente y es un mercado que mueve mucho, ¿no? Conocemos las subastas desde la antigüedad. En Roma, por ejemplo, que eran muy famosas, cuando llegaba se subastaban los bienes que se habían quitado a los perdedores de una determinada guerra. Había una subasta de esclavos, o cuando alguien caía en desgracia del emperador y le quitaban todos sus bienes, pues se hacía esto: se ponían los bienes, se ponía un precio mínimo a esos bienes y la gente pujaba para quedarse con ellos. Hoy hacemos prácticamente lo mismo online. ¿Qué pasa online? Pues que hay muchísimo, es global, hay muchísima gente que puede comprar y vender en un corto periodo de tiempo por la red. Entonces, eso hace que se anuncia en la red, se puja en la red y se adjudica en la red en un tiempo bastante corto, ¿no? Y eso es lo que está funcionando ahora y hay un gran mercado. En España, por ejemplo, tenemos la tradición de las subastas de los puentes de piedad, que cumplen y siguen cumpliendo una enorme función social, ¿no? La gente en Navidad, por ejemplo, pues que necesita dinero, lleva sus joyas o sus bienes, algunos muebles o lo que sea, y recibe por ellos un préstamo a un interés en los montes de piedad nacieron contra la usura, o sea que el tipo de interés no es especialmente usurario. Y después, si no lo recuperan, las cosas que no se recuperan después de 15 meses, pues salen a subasta y la gente pues apuesta. Hay una muy concreta en Navidad de joyas, hay otra más o menos en mes de noviembre también, que es muy famosa, de los montes de piedad, y así pues la gente compra joyas a un precio menor, joyas usadas, y hay gente que obtiene unos ingresos cuando necesita dinero.
Recordemos que en gran medida eso fueron las cajas de ahorro, para que luego derivaron otras circunstancias, pero las cajas de ahorros eran caja de ahorros y monte de piedad, así se denominaba. Para los que no sabemos de esto, Reyes, no vemos al comprador, no vemos al vendedor, es online. ¿Es fiable lo de las subastas?
Bueno, al principio la verdad es que se produjeron algunos desencuentros, digamos. Existía determinado fraude, no llegaban los productos, como toda la compra y la venta online, ¿no? Al principio el sistema de la web en concreto donde se realizaban las subastas no era del todo fiable, pero poco a poco, primero porque empujaba la regulación también y segundo porque por el propio interés del mediador, que se lleva un porcentaje de cada una de las compras y ventas, pues quería que aquello fuera de lo más confiable posible, porque lo que necesitamos es confiar en esa página web. Ya no confiamos en la persona, sino en los sistemas que soportan esa página web, ¿no? Por ejemplo, páginas que fueran completamente entendibles, que fueran fáciles para los usuarios nuevos, que tú pudieras controlar en todo momento lo que haces, es decir, que no dieras un botón y de repente hubieras pujado por algo, ¿no? Yo fui una vez con mi padre a una subasta de pescado y no entendía cómo la gente se asignaba las cajas aquellas de pescado, ¿no? Y me decía mi padre, con un gesto, con lo cual yo estuve aquellas 2 horas, que lo pasé fatal, porque no sabía qué gesto iba a hacer y a ver si me tocaba a mí quedarme con una caja de calamares, ¿no? O de pulpo. Aquí la verdad es que tienes que tener esa capacidad de controlar en todo momento, no por dar un botón, sino que te vuelven a decir, ¿está usted seguro que quiere pujar por esto? ¿Sabe que a partir de que dé usted a este botón se obliga a quedarse con este bien, etcétera, etcétera, etcétera? Los fraudes se han reducido muchísimo en la medida en que la red sigue siendo cada vez más segura. Cuanto más segura, pues evita el fraude, se evitan los problemas con el pago, que ya son muy seguras, se evita el comportamiento oportunista, ¿no? Tú te inscribes en una subasta, todo el que vaya a una subasta y se inscriba, sabe que está proveyendo datos concretos que te identifican como persona con un DNI en España o con una identificación en el resto del mundo, ¿no? Y te permiten actuar de comprador o de vendedor, pero estás identificado, digamos, y todo eso hace evita todo el sistema de fraudes, ¿sí? Uh-huh. Y las asimetrías.
Y la última, consejos. Hablas de subastas típicas de estas fechas. ¿Qué consejos para los que, quién sabe, a lo mejor nos metemos a pujar de un modo u otro?
Pues sí, podías pujar, por ejemplo, por un juguete antiguo para uno de tus hijos o para uno de tus nietos, o por una alfombra para regalar a tu mujer que haya pedido a los Reyes Magos, o por cualquier cosa, ¿no? Lo que hay que decir es que esto es un mercado. Entonces, como tal mercado, tiene también un poco sus reglas, ¿no? Por ejemplo, si una subasta le quedan 3 días, no te pongas a pujar ahora. Puja cuando se vaya acercando el momento del final, porque si no, lo que haces es subir los precios innecesariamente, ¿no? Si vas a apostar en una subasta, fíjate un precio máximo. Porque si no, psicológicamente, la idea de ganar te va a hacer pagar más de lo que quieres pagar por un bien. Eso es lo que se llama la maldición del ganador. No sé si has oído hablar tú alguna vez, que uno se pone muy contento por haber sido el que haya ganado una subasta y quizá no te estés dando cuenta que has ganado porque has pagado por encima de lo que los demás estaban dispuestos a pagar. Es decir, que no has hecho un buen negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que todo, por lo menos los novatos, yo confieso que me encantan las subastas, pero también he sido novata en su momento, ¿no? Los novatos tienen que fijarse un precio máximo para cada artículo. ¿Por cuánto estarías tú dispuesto a comprar esto? ¿Por 50 euros? Pues párate en 50 euros. Cuando tienes información incompleta de un bien, puedes pensar que si los demás están pujando más, pues a lo mejor tú puedes seguir, pero a lo mejor te quedas con un bien que tiene mucho menos valor de lo que pagas, ¿no? Uh-huh. Entonces, haz un estudio comparativo.
Pues eso, responsabilidad y un poquito de sensatez, y seguro que a lo mejor hasta sales ganando. Reyes Calderón, profesora, como todos los miércoles. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, chao, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
8 de mayo de 1981.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.